Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast.
No saben de verdad la felicidad que me da tener a la invitada del día de hoy. Siempre la he admirado, reconozco muchísimo todo su trabajo que hace tanto a nivel profesional como personal. Cuando la primera vez tuve la oportunidad de conocerla fue como que wow, todo lo que veía en televisión era. Amigas en común me habían platicado de, no, es que Antonella, ustedes no saben, o sea, es perfecta en todo lo que hace. No. Y cuando la conocí lo confirmé, pero ahorita nos va a hablar ella desde su punto de vista. Amiga, qué divino tenerte el día de hoy, ¿cómo estás?
Ay, no, el placer es mío, feliz de que por fin estoy contigo platicando y bueno, tratando de aportar algo a todos los que nos escuchan y nos ven y esperando que mi historia, pues, les sea de su agrado y les sorprenda que quizás conozcan cosas de mí que no conocían. Igual tú.
Exacto, sí. Sí, sí, sí.
Que termines conociendo cosas de mí que a lo mejor no sabías.
A lo mejor hoy voy a saber más cosas. A ver, sí, platícame un poquito. O sea, yo lo que sabía, ¿eres de Venezuela?
Sí, yo nací en Venezuela y cuando cumplí 12 años, unos meses después, nos vinimos aquí a México porque mi papá falleció y mi mamá era mexicana, es mexicana. Entonces, pues yo creo que ella sentía la necesidad de estar con su familia. Había sido foránea. Casada con mi papá, había sido foránea 20 años en Venezuela. Uh-huh. Y además se combinaba con que venía una situación complicada a nivel político en Venezuela porque acababa de ganar Hugo Chávez o se veía que iba a ganar. Uh-huh. Por eso mi mamá pues fue como pues más...
asertiva. Obviamente,
exactamente. Y más apegada a su familia de poder salir adelante, dijo, bueno, se combina todo. El hecho de que el país va a entrar en un momento de crisis... y que ella al final necesitaba pues tener a su familia.
Claro, oye, entonces, de verdad, qué decisión tan inteligente. Y se vino directo a Monterrey.
Sí, la a Monterrey, porque aquí tenemos, exacto, aquí tenemos a gran parte de su familia. Digo, otros no viven aquí, viven en Estados Unidos, pero gran parte, y principalmente mis abuelos, aquí estaban.
Ya, ¿cuántos hermanos tienes, Santo?
Dos.
¿Son hombres?
Hombre y mujer.
Ah,
Melanie y Osvaldo.
¿Y tú eres la mayor o la menor?
La más chiquita, amiga, ¿qué pasa?
¡Qué bárbara! Oye, es que he visto de pronto que compartes fotos con tus hermanos, pero también se ven muy jóvenes.
Sí, no, no hay mucha diferencia de edad. O sea, entre mi hermana hay un año y medio. Ya. O sea, realmente es muy poca.
¿Ella está aquí?
Ella está aquí. Uh-huh. Y entre mi hermana y mi hermano, 3 años. Entonces, entre mi hermano y yo sí hay una brecha de 5 años. Es un poquito más amplia. Pero, pues ya juntos... todos juntos con pegados, no se ve tanta la diferencia ni tan marcado además.
Exacto. Oye, Anto, platícame cómo inicia tu viaje en esto de los medios de comunicación, porque, por ejemplo, ahorita hay tanta gente haciendo contenido, tanta gente en televisión, pero creo que falta mucho compromiso y eso es algo que yo veo 100% en ti. O sea, en ti yo veo compromiso, profesionalismo, preparación. Pero ¿cómo empieza este viaje? O sea, ¿desde chiquita querías o sabías que querías estar en esto?
Fíjate que a diferencia de mucha gente, yo sí soñaba con trabajar en la tele.
¿Sí?
Y agarraba un cepillo, veía mucho un programa matutino que hacía una ex Miss de belleza en Venezuela que se llama Maite Delgado, que es una presentadora súper conocida y popular en mi país y lo sigue siendo todavía. Y veía su programa matutino, en donde tenía invitados. Y luego veía el de Cristina Saralegui, que nos llegaba como internacional, como programa internacional. Uh-huh. Y era como muy de ese estilo. Yo, ay, qué padre trabajar en la tele y entrevistar gente, pero muy distante de lo que realmente era la tele. O sea, era lo que yo veía. Uh-huh. Y me encantaba y agarraba un cepillo redondo y entrevistaba a mi familia. Y ahí siempre tuve como la cosquillita. Ya cuando tuve que tomar la decisión de... una carrera profesional, dije, claro que voy a comunicación porque yo quiero trabajar en los medios. Y empecé en la carrera y ya en mis últimos años hicieron un casting. Uh-huh. en la universidad, en el TEC. Y pues fui a TV Azteca, el casting, pidiendo ser conductora de noticias.
¡Ay!
Presentadora de noticias. Tampoco sabía yo de la tele que aspiraba pues, a una posición que no me iba a corresponder por nada del mundo porque me faltaba mucha preparación y... y pues sí, me faltaba todo un camino por recorrer, pero la ignorancia, ¿no? De no saber realmente lo que quieres o lo que conlleva eso que deseas. En fin, entré en espectáculos, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque siempre digo que es el lado bonito de la tele. Sí. Y el lado agradable y el lado divertido. Y de ahí fueron pues 14 años y medio, hasta este año, que es mi año 15, wow, que migré a noticias, a lo que quise hacer hace 15 años. Y me tomaron 14 años y medio, sí, ¿verdad? Wow.
¡Qué loco! Anto, pero en estos 14 años supongo que han pasado muchísimas cosas. Digo, para todos en general eres un referente de la televisión y de los espectáculos, sobre todo por ser esa periodista como objetiva. ¿Estudiaste periodismo?
Estudié comunicación. En su momento era comunicación, sí.
Ok. ¿Y de pronto pensaste en ese periodismo tal cual? Sí, ¿no? Digo, ¿lo pensaste
sí,
antes?
Sí, de hecho siempre estuve como que enfocada a eso. Yeah. O sea, siempre quería hacerlo todo con acentuación a periodismo. No tanto entretenimiento, porque no sentía yo que mi personalidad iba como con esa onda. Uh-huh. Te digo que yo quería dar noticias. O sea, siempre me visualizaba en eso, considerando la televisión local. Yeah. Viendo lo que había de contenidos, yo decía, sí, o sea, siendo que yo... Debo estar más en esa área. Uh-huh. Y al final terminé en esa área, pero en el área de entretenimiento, que por la edad y por pues el dinamismo que requería estaba perfecto. O sea, no tenía que ser ni tan burlesca ni tan chistosa, uh-huh, pero tampoco tan seria y tan formal y conocer de tantas cosas de las cuales yo todavía estaba muy distante de conocer. Uh-huh. Así es que, pues, fue lo mejor que me pudo haber pasado, empezar en espectáculos. Y me encantó, sí, y lo extraño todavía.
Sí, espectáculos es muy, sí, bonito. Digo, yo tuve un trayecto por ahí en espectáculos chiquito. Obviamente, muchos aprendizajes, porque yo no tenía idea. Yo venía de hacer Viva la Vi y otro tipo de programas.
Claro, más después entretenimiento.
Después me mandan a espectáculos y era como que más formal todavía la cosa, ¿sabes? Uh-huh. Digo, porque tenías que dar noticias, no tanto el chisme.
Exacto.
Pero aprendí muchas cosas. Supongo que tú también te preparabas, ¿no te preparabas? ¿O cómo fue tu evolución en todos estos 14 años siendo como periodista de espectáculos tal
cual?
Fíjate
que empecé cubriendo un espacio que iba más enfocado a cine, que a mí me gustaba mucho el cine. Uh-huh. Entonces sí, obviamente procuraba hacerlo. Me informaba, iba a las premieres, me documentaba. Y al final, pues muy como escuela, ¿verdad? Hacía mis apuntes, mis resumen, mis ideas. Todavía yo venía pues con eso que se hacía en la universidad, replicado un poco y adaptado a la tele. Luego me toca, sin siquiera imaginarlo, hacer una cobertura de los Óscares, porque la compañera que iba sale embarazada y no podía yeah, viajar. Se sentía súper mal.
¿Hace cuánto fue
eso? Todo. Uy, pues imagínate, hace 15, porque fue en febrero.
¡Wow!
Exactamente. Entonces, yo ni siquiera visualizaba porque no tenía un espacio propiamente mío. O sea, no era la conductora de... O sea, yo iba y hacía mi colaboración de cine, que ese, uh-huh, fue mi inicio. Así es que me dan esa responsabilidad. Yo sin ni siquiera saber hacer una nota, o sea, un full track, lo que llamamos nosotros como una nota. Nunca había hecho uno porque pues no se me requería. O sea, no estaba ni en noticias ni en un programa que me requiriera hacer notas. Mucho menos había hecho entrevistas ni coberturas, lejos de eso. Uh-huh. Pero pues sí era muy disciplinada en ese sentido y era como muy aplicada en el hecho de ver, observar y tratar de replicar. No. Y yo siempre digo que así empecé. O sea, yo empecé imitando, lo cual no veo mal. En el área de la conducción ponía mucha atención, mucha atención a Silvia, que era mi compañera en ese
Silvia
entonces.
Silvia Landeros.
Exactamente. Silvia Landeros, cuando yo empecé en Azteca, ya era Silvia Landeros. Era un súper referente de los programas matutinos. Era muy joven, muy joven. Y ya tenía pues una trayectoria muy importante. Comercializaba súper bien, conducía mucho mejor aún. Entonces, pues ahí me espejeaba y a ella le aprendía mucho. Digo, ya ni en cuenta, ¿verdad? Porque yo como quiera lo hacía viendo tele.
¿Tú hacías cierto tipo de reportajes dentro de Con M de Mujer o no?
Fíjate que realmente hacía solo como la colaboración de ir a dar los espectáculos y algunas comercializaciones.
Pero sí ibas al programa de los espectáculos,
sí,
porque yo me acuerdo que yo te veía en ese programa.
Porque al final, la persona que fue Mónica Escamilla, que, uh-huh, no pudo ir a los Óscares y que gracias a eso me dan a mí la gran oportunidad, es la que hacía la sección de espectáculos ahí. Entonces también se sentía mal, entonces tampoco iba. Uh-huh. Y mi inicio en noticias es justo porque ella... la mueven de la posición de dar el clima a espectáculos, precisamente por esa etapa en la que estaba ya atravesando, y también pues se sentía mal, entonces no iba al noticiero, no iba con M de Mujer, yo la cubría en el noticiero, yo la cubría con M de Mujer, siempre en espectáculos, y ya de ahí comenzó la historia. Luego ella ya prefirió enfocarse únicamente con M de Mujer en hacer esa pequeña sección, luego ya nunca regresó después de sus hijas, entonces... pues siempre las oportunidades llegan cuando menos te lo esperan y por eso siempre hay que estar abierto a tomarlas, porque no te imaginas. O sea, hay gente que dice, yo no quiero suplir a nadie, pues a veces de las suplencias salen las grandes oportunidades.
Y a partir de hace 15 años que comenzaste a ir a los Oscars, has estado yendo todos los años.
Ya nunca dejé de ir, bendito Dios, salvo el año de pandemia, que tampoco hubo entrega. No. Bueno, fue virtual, pero no hubo prensa, no hubo red carpet. Entonces, ese año no se hizo la cobertura, pero de ahí en fuera había estado al pie del cañón en todas.
Sí. Oye, Anto, no sé si realmente como que caigas en cuenta, porque, por ejemplo, cuando yo soñaba ser artista o conductora, uno de mis sueños era ir a los Óscares, o sea, a cubrirlos como tal. No he podido, dicen que nunca digas nunca, pero tú has hecho 15 entregas de Óscares. ¿Cuál fue ese primer impacto para ti de esa primera vez que fuiste? Y también, ¿cómo ha sido esa evolución después, 15 años? Acabas de ir, este año fuiste, ¿no?
Sí, este año fui. Fíjate que...
¿Te la crees?
La madurez me ha ayudado a creérmela, porque los primeros años es mucha la emoción, es mucha la adrenalina, pero pues al final la inmadurez no te hace valorar o no te hace dimensionar en dónde estás parada. Y luego con los años y viendo pues los movimientos que se daban, sobre todo en Azteca Nacional, que a veces no siempre iban los mismos y eran periodistas súper destacados, yo decía, de verdad que soy muy privilegiada, o sea, muy privilegiada de seguir viniendo. Y a veces estaba haciendo ciertas coberturas en donde estaba a punto de entrevistar a alguien y yo decía, Dios mío, es que estoy muy privilegiada. O sea, nunca imaginé estar aquí parada a punto de entrevistar a tal figura.
No, y es que he entrevistado al que se imaginen. O sea, cualquier película que ustedes hayan visto, Antonella lo ha entrevistado.
La verdad es que, o sea, esa semana es como un giro en mi vida. O sea, es una revolución en todos los sentidos, profesional y personalmente, porque también... Pues yo soy muy exigente conmigo misma y soy muy estricta en muchas cosas.
¿Y cómo luchas con eso? O sea, digo, porque también siento que obviamente tiene su lado bueno y malo. Yo también considero que soy muy exigente, pero sufro.
Sí, no, totalmente.
Sufro con esa exigencia.
De acuerdo contigo y soy empática en eso porque me es muy difícil no ser muy controladora cuando estoy de cobertura. Y controladora me refiero a con mi equipo de trabajo, con mis metas y mis logros. Que a nadie se los platico. Yo siempre digo, el canal no tiene quizá dimensión de lo que yo estoy buscando mandar o que lo que estoy buscando lograr, pero no me siento satisfecha si no lo logro. Uh-huh. Más allá de que alguien no me vaya a cuestionar, ¿verdad? Porque a veces dices, pues es que mi jefe me pidió tal cosa. En mi caso no, la verdad es que me dan mucha libertad de hacer las coberturas pues a mis formas. Uh-huh. Al final yo produzco mis coberturas. Pero sí, no, tampoco sé, es algo que yo aplauda de mí. O sea, el hecho de quizá presionarme y exigirme tanto porque... rayas en el hecho de no disfrutar por el hecho de no, todavía me falta esto y me falta esto y me falta esto. Claro que siempre termino la cobertura y amo sentir pues esa satisfacción de lo logré y me superé. O sea, siempre hablando a nivel personal.
Y por ejemplo, ¿te ha pasado que digas no lo logré y te sientas frustrada?
Sí, hubo un año muy particular, un año en el que sentí que se me fueron cosas, sentí que se me fueron, pues sí, eventos, a veces son eventos, ¿verdad? Y detalles que a lo mejor nadie lo percibe, ¿sabes? A lo mejor solo yo, pero ese año no regresé satisfecha. Esa es la realidad. Pero bueno, afortunadamente de 14 solo uno. Uh-huh. Y ese año te sirve, por ejemplo, jamás me dejo de acordar de ese año. Ahí me martirizo.
¿Pero aprendiste algo?
Por supuesto. Y dije, es que no me puede volver a pasar. Y no nada más con las coberturas. Hay muchas cosas en las que a veces uno da por sentada cierta información y no te preparas como deberías. Te preparas a medias y luego dices, chin. Es que sí, le debí haber puesto un extra. Si ya sé que con ese extra me siento segura, el resultado sale mucho mejor. Pero bueno, es parte de...
Oye, ahorita que hablabas me surgió la curiosidad. ¿Qué implica, por ejemplo, prepararte para unos premios Óscares?
Ay, pues mira, además de ver todas las películas...
Ah, las tienes que ver todas.
Por supuesto, además de ver todas las películas, yo siempre digo, de lo último que yo pregunto en los Óscares es de la película. Porque es de lo último de lo que la gente quiere saber y al final yo voy a generar información que le sea atractiva a las personas. Entonces, normalmente no le interesa a la gente saber nada de las películas para las fechas en las que ya estamos nosotros en la entrega del Oscar. Les interesan temas alternos. Pero a mí me da mucha tranquilidad y paz saber qué hizo la persona, cuál fue el proyecto que lo llevó a estar nominado. Entonces, de entrada, ver todas las películas, que para México es un reto porque nos llegan raspando.
Uh-huh. Y luego tienes que irte a la entrega.
Exactamente. Muchas veces, y lo he dicho abiertamente, pues tengo que recurrir a otras alternativas para poder ver la película porque no se va a estrenar. Y regreso a los Oscars y apenas llegan otras tres a cartelera. Entonces, a veces si tengo una vuelta a McAllen, aprovecho y veo alguna. O sea, en fin, he buscado siempre los medios. Afortunadamente cada vez nos llega como más... más puntual, ¿verdad? Pero he buscado los medios para irme con todas las películas vistas y luego investigar un poco de lo que hay alrededor de cada uno. En ocasiones tienen un muy buen proyecto próximamente, okay, que ya por el que están nominados pasa a segundo plano y lo que te interesa es el siguiente proyecto. Yo me acuerdo que me tocó en una ocasión con Alejandro González Iñárritu, que estaba en su nominación, creo que de Birdman, pero ya estaba haciendo el proyecto con Leonardo DiCaprio. Entonces ya se especulaba mucho de qué va a hacer con Leonardo DiCaprio, qué está haciendo en lugares tan congelados y tan fríos. Pues ya me interesaba más eso. O sea, ya el proyecto por el cual estaba nominado, pues sí era relevante, pero la mancuerna con DiCaprio vendía más.
Claro.
Así es que ese tipo de cosas. O sea, a veces conocer un poquito de lo que está alrededor te ayuda a generar un contenido pues más atractivo. Así es, wow, que de antemano eso y luego todo lo que rodea el glamour, ¿verdad? Prepararte con vestuarios, con accesorios.
Que, ojo, no toda la perfección que ven en las cámaras es lo que hay atrás. O sea, Anto me ha platicado de que caminamos en tacones, ay, sí, una hora, no sabes lo que estábamos sudando. Miles de cosas que pasan detrás de cámaras, ¿no?
Sí, yo digo que el glamour dura nada más lo que dura la grabación.
Y que son 20 segundos.
Nada, segundos. O sea, si te fue bien, a lo mejor te puedes tardar 3 minutos en la entrevista, pero es muy breve. Es todo, todo muy breve, pero pues es la preparación que hay alrededor. Luego la gente quiere ver eso, quiere ver ese glamour.
Claro.
Entonces,
hacemos una pausa para recordarte que ya tenemos disponible nuestra nueva agenda de transparencias 2023, que estamos seguras que te va a encantar. Así también como nuestro planeador semanal y otros artículos en nuestra tienda en línea transparenciaspodcast.com. Visítanos.
A veces me decía, me acuerdo, compañeros camarógrafos, dice, pues estás de recobertura, no te preocupes, no pasa nada si no vas en taconada. Le digo, no, yo sé que no pasa nada, pero al final el público quiere ver como todo en el mismo tono.
Claro.
O sea, si tú vas a los Óscares, quiere, aunque estés cubriendo algo que no es propiamente el día del Óscar, pues ver todo a tono.
Claro, el glamour, tu ropa, tu maquillaje, todo,
exactamente,
¿no? Todo en
bona. Sí,
y
sí,
creo,
sí,
que también eso ha sido como el éxito de tus reportajes, o sea, que realmente te metes en el papel de lo que estés haciendo. O sea, yo te veo en los Óscares y pareces otra actriz. Te veía ahora en Qatar, que fuiste recientemente, hizo una cobertura fascinante.
Gracias.
No saben, de verdad, entren a su perfil para ver sus reportajes. Y yo la veía otra Qatarí más, ¿así se dice?
Sí, sí, sí.
Qatarí.
Fíjate que yo concebí hacer algo distinto. Entonces me preparé con el vestuario. Luego, ya estando ahí, como había contratado a una persona para que me peinara, pues obviamente de ahí, nativa, qatarí, que al final resultó ser de Jordania, pero con muchos años viviendo en Qatar, pero pues del Medio Oriente, dije, no me voy a poner tan meticulosa con el peinado. Voy a dejar que ella, pues,
haga
lo suyo y ya pequeños detalles a lo mejor le comento. Y así fue solo el primer día que yo me maquillé, porque a partir de ahí ella traía a maquillistas, obviamente todas de Medio Oriente, con un estilo diferente. Y dije, bueno, voy a dejar que fluya. Y la verdad me encantó.
Sí.
Me encantó porque, pues, a donde fueres, haz lo que vieres. Yo puse mi parte con el vestuario, pero el 50% era ver con un peinado muy distinto y un maquillaje muy distinto a la Antonella que la gente conoce. Y ya metida, obviamente, en la cultura y en las tradiciones y en el deseo de que la gente de verdad entendiera, uh-huh, cómo es Qatar y nos quitáramos a lo mejor los prejuicios que teníamos, me incluyo, pues me fui dejando llevar y así se dio.
Qué
así
padre.
Se dio toda la cobertura.
Yo
me divertí.
Sí,
mucho.
Se notó que lo disfrutaste y creo que también es algo muy particular que tienes. O sea, que lo disfrutas. Hay muchísima gente que sufre haciendo su trabajo.
Sí,
o sea,
no,
así
lo dudo.
Se ve el trabajo más espectacular del mundo. Hay mucha, sí, gente que sufre y creo que también es parte de lo que te ha mantenido a ti tanto tiempo. ¿Nunca recibiste otra oferta, por ejemplo, de irte a Estados Unidos o a Ciudad de México?
Fíjate que no. Bueno, hubo un acercamiento en Ciudad de México, pero no me remuneraba para lo que en ese momento yo percibí aquí.
Ok.
Tú sabes que la televisión es de altas y bajas y han habido obviamente épocas mucho mejores y demás. Ahorita ya no es la época de oro, como yo digo, cuando entré a trabajar, pero tenemos otros ingresos, como,
claro,
las redes sociales y demás, entonces eso pesa. Pero en ese momento pues no me llenaba ni la oferta. Era este programa, a lo mejor se acuerdan, que iba ligando noticias de espectáculos. No me acuerdo si era Va que va o todo se iba ligando. Una nota de otra y de otra y de otra. Y pues no me... A lo mejor era el trampolín para México, pero no me llenaba ni profesionalmente ni el bolsillo. Y al final siempre tiene que ir una cosa de la mano con otra, exactamente, uh-huh, porque pues a mí me gusta y amo lo que hago y me encanta, pero también me encanta estar remunerada por lo que hago y decir, bueno, mi esfuerzo está valiendo la pena y estoy siendo, pues, compensada económicamente. Siempre he pensado que no hay que regalar el trabajo y mucho menos cuando le pones mucho empeño y le echas muchas ganas, y a la fecha lo sigo pensando. Entonces, no lo iba a regalar, pero no iba a ser a lo mejor agradable para mí por el cambio de vida que iba a sufrir.
Sí.
O sea, iba a tener que empezar a pagar cosas que yo no pagaba. O sea, estaba soltera, vivía con mi mamá, entonces te ahorras muchas cosas. Dijo, bueno, ¿me puedo independizar? Sí, porque yo siempre he sido muy independiente. Pero con esos ingresos, ¿quién sabe qué calidad de vida voy a tener?
Oye, ¿qué decisión tan inteligente? Porque siento que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó de que, ay, la oportunidad de México. Sí, dejo todo lo que tengo en Monterrey de ganar, no sé, 10 pesos, me voy a ir a ganar 3 pesos, pero no importa, voy detrás de mi sueño. Y está bien, o sea, puede que pase que te vaya increíblemente bien, pero puede que no. Entonces creo que también es algo que tenemos que tener dentro del mapa, ¿no? O sea, te puede ir muy bien como que no, digo, en cualquier cosa, no solamente en el medio.
Sí, y yo creo que ahorita, afortunadamente, quien quiera dedicarse a los medios de comunicación ya no lo tiene que hacer de manera individual. Cuando eso pasó, no había otra ocupación que pudiéramos tener más que la de conducir. Podías hacer eventos externos, pero eran de conducción. Uh-huh. Pero no había nada más. No eras embajador, no eras blogger, no eras youtuber. No había ningún tipo de plataforma ni de red social. Entonces, pues iba una cosa con la otra. Decías, bueno, voy a dejar esto, que es mi único trabajo, por irme a algo con mayor proyección, pero ¿a qué costo? Uh-huh. Entonces, sí entraba en mí el, ay, sí, doy el paso, pero pues también pierdes tu lugar aquí.
Claro.
Y en la televisión es una realidad de que santo que no es visto no es venerado. Tú desapareces unos meses y si no tienes otras alternativas para estar presente, pues la gente se olvida de ti.
Se olvida, ¿eh? Uh-huh. Se olvida totalmente. ¿Cómo has lidiado tú, por ejemplo, con este cambio que hemos tenido nosotros? O sea, has hecho muchos años televisión. Llegan las redes sociales, entre ellos me acuerdo que iniciamos nosotros muy fuerte con cuando yo estaba en multimedios con Twitter, Facebook y luego viene Instagram y luego vienen todas estas plataformas. O sea, porque yo lo he dicho abiertamente, hay muchos compañeros conductores que se han quedado en el camino y sí, que siguen estando en televisión, porque lo que es cierto es que mucha gente ya no ve televisión. Pero ¿cómo has logrado tú poder mantenerte tanto en televisión como en redes? O sea, que creo que es difícil y sobre sí, todo también digo, no sé si a ti te pasó, pero a mí era como que estaba en esta etapa de aceptación de que ¿por qué esta persona que no tiene talento alguno tiene tantos seguidores o tiene tantos proyectos, tantas sí, cosas, ¿sabes? O sea, ¿te costó?
¿Sabes qué era lo que más me costaba a mí? Que de alguna forma, porque este es nuestro oficio, pues tenemos una facilidad de palabra y una facilidad de comunicación. Entonces te topabas con figuras públicas que hoy por hoy obviamente ya lo entiendo porque pues ya estamos súper metidos en la parte de las redes sociales y te das cuenta que no nada más es la facilidad de comunicar, sino también el encanto que puedan tener de otras cosas de su vida. Pero me costaba entender por qué estaban posicionándose tan fuerte si no tenían dicción, cualidades que se piden en tele, uh-huh, que no se piden en redes, que utilizaban tantas muletillas y luego ya hasta que te entra el 20 de, bueno, es que es una plataforma diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo que me costaba muchísimo hacer stories. Yo decía, o sea, porque tengo que hablarle al teléfono. Y luego dije, bueno, ok, si fuese como un escaparate tipo tele, lo puedo hacer. ¿Por qué tengo que contar cosas de mi vida? Porque la gente en tele, en nuestra época
no
de hace años,
no contabas nada de tu vida.
Nadie sabía nada de nuestra vida y no tenían que saberla, que era lo mejor del caso. O sea, únicamente sabíamos la vida de los artistas en la TV Notas, en Ventaneando, etcétera. Pero de los presentadores, no sabías si tenían hijos, si estaban casados, no sabías nada. Y en Instagram era como, te tengo que enseñar mi casa. O sea, wow, tienes que ver mi cama. Era muy fuerte. Y era como claro, esa aceptación de abro una puerta que en mi vida he abierto y la abro de lleno. O sea, vas a ver todas mis cosas. Ya nada es un secreto. Y bueno, pues al sol de hoy ya lo aceptamos, lo digerimos, lo disfrutamos. Ya es parte de, porque la gente se vuelve como parte de, pues, de tu día a día. Y yo, mis contenidos son muy diferentes. O sea, yo en tele, pues más bien lo que hago en tele no lo subo a redes. O sea, yo no subo información, pese a que ahorita estoy en noticias. Cualquier información que salga importante no la subo a redes. O sea, mis redes son muy distintas.
Claro, o mis sea, redes nada son más tiene yo, que ver contigo.
Exacto.
Claro.
Son mis hijos, son mi día a día, son, sí, mi
decoración,
day life.
Tus gustos.
Exacto.
¿No?
Y en tele, pues no, totalmente distinto. Entonces siento que tengo plataformas totalmente diferentes con públicos muy diferentes. O sea, uh-huh, mucha gente no ve la tele y me ve en redes y viceversa. No me sigue en redes porque me ve en tele. Claro. Entonces, pues está muy bien.
Sí, sí, yo creo que hay para todo, exactamente. Sí. Anto, algo que también quería tocar contigo es este tema como del perfeccionismo, ¿no? Digo, siento que también la misma televisión, las mismas redes nos han llevado a que queramos ser como la persona que vemos en redes sociales, perfecta, su casa perfecta, hijos perfectos, matrimonio perfecto y así. Yo, o sea, te veo perfecta, pero sé el ser humano que eres y sé que seguramente tendrás muchos errores y muchas cosas que cometes, pero no lo vemos. ¿Cómo ha sido lidiar con todo? Porque, por ejemplo, en todos estos 15 años que has estado en televisión, te casaste, bueno, fuiste novia, te casaste, fuiste mamá, tienes dos hijos, sí, creaste una casa, construiste una casa, te has ido a mundiales, te has ido a alfombras rojas. ¿Cómo lidias con todo? O sea, yo decía, Anto, es que yo no sé cómo le haces. O sea, llega perfecto a las piñatas, con el regalo perfecto, con la tarjeta perfecta, vas a su casa y está perfecto. O sea, ¿cómo funciona? No,
fíjate, soy muy organizada, que tú también lo eres. Soy muy organizada y pues soy un poco como intensa en la parte profesional. Entonces, en la parte profesional me gusta pulirme. O sea, me gusta pulirme en todo. Desde el aspecto físico, me gusta salir siempre bien peinada, bien maquillada, que el vestuario se vea perfecto, puntual. Me preparo para el noticiero, acudo a las juntas, lo que no se lo pregunto. O sea, soy muy perfeccionista en el trabajo. Entonces, cuando dicen, tú eres toda perfecta, digo, pues si me ves en el trabajo, sí. Porque, o sea, no que lo sea, pero yo sí me esfuerzo por serlo.
¿Te gusta hacer las cosas bien?
Me gusta hacer las cosas muy bien. No siempre lo logro, obviamente, pues como cualquier ser humano, pero sí hago todo mi máximo esfuerzo por hacerlo. En la parte personal, tengo ciertas cualidades, obviamente, pero no, estoy muy lejos de la perfección en muchos sentidos. O sea, con mis hijos es donde más me esmero para poder ser mejor mamá, pero pues no, es imposible. Imposible estar al 100 en todo. Estar al 100 en todo, no, a lo mejor también es bueno hasta cierto punto tener pues estos baches que te ayudan a superarte y que le dan sabor a la vida, porque si no, pues qué aburrido sería, ¿no? Tan plano.
Claro, oye, pero supongo que tienes como alguna red de apoyo, no sé, Mau, tu esposo, sé que te apoya
muchísimo. Él me apoya muchísimo. De hecho, recientemente que me tocó estar en Qatar tantos días.
Te fuiste 20 días a Qatar, dos hijos, un perro, una casa, miles de actividades de los hijos.
Sí, la verdad es que dejé todo muy organizado y dejé, pues obviamente, mi red de apoyo, que es mi mamá y mi suegra, junto con Mauricio, pero al final también él conoce perfecto lo que implica, porque me conoce desde novia en esto. Entonces, me ayudaba mucho a ahorrarme muchas preocupaciones. Cosas que a lo mejor me podía preguntar, no me las preguntaba. Y eso lo agradezco, porque mi mente estaba al 100 en el otro proyecto, en el que yo también estaba pues metida al 200%. Entonces, como que nuestro matrimonio es mucho de cooperación y de colaboración. Y pues cuando él puede, qué padre. Y cuando yo puedo, qué padre. Pero entre los dos salimos adelante. Y creo que eso ha sido como la clave del éxito. Sobre todo para yo poder hacer mi trabajo. Porque me levanto a las 4. Me salgo de mi casa a las 4:40. Pues mis hijos ni se han despertado, ni se han cepillado, ni se han desayunado, ni están peinados, ni nada. Y muchas cosas él me ayuda. Wow. Tengo ayuda en mi casa, pero hay otras. O sea, me acuerdo Anto hasta apenas ahorita ya se independiza. Pero Anto no quería que la persona que me ayuda la vistiera. O sea, mi esposo tenía que hacer todo y lo único de lo que se saldaba era la peinada. Porque, bueno, él no se le daba la peinada. Pero sí, hay cosas que no quería yo endosárselas, pero pues le tocaban. Y bueno, los hijos son de dos. Entonces, afortunadamente, su carácter, mi carácter, pues comulgan muy bien en ese tipo de cosas.
La verdad es que son una de las parejas que admiro muchísimo. Digo, porque Anto siempre ha sido como muy, muy reservada, como muy cuidadosa con lo que habla y comparte, ¿no? Ya saben, estamos de pronto el grupo de amigas y llega una y dice, es que el marido no sé qué. Y Anto siempre ha sido como muy cuidadosa, que creo que es una de las cosas que no te lo había dicho, pero aprendí de ti. O sea, siempre a ser como muy reservada, y creo que eso también te ha llevado a tener como este matrimonio imperfecto, pero a la paz que va y viene, ¿no? Digo, también me tocaba muchas veces que decías, es que Mauricio le toca hacer este proyecto y no lo voy a ver en un mes.
Ay, sí, caray. Sobre todo cuando hacía campañas. Cuando hacía campañas yo decía, pues no, uno, son 4 meses, no sé cuánto que tienes que también ser resiliente y decir, pues ahora le toca a él. Y a lo mejor cosas que él solía hacer, pues ya no, ya te tocan a ti. Yo me acuerdo los niños más chiquitos, pues él siempre me ayudaba bañando a Mau y ya me encargaba de Anto. Pues no, ya te toca a ti doble y el cansancio y la hora y la cena. Pero bueno, unas por otras, es que así es el matrimonio.
Sí, la ¿cuántos verdad. Años de casada tienes?
Ya tenemos 11.
11 más los de novios.
Exacto, 3.
¿Dónde se conocieron?
A través de una pareja en común de unos amigos. O sea, una muy amiga mía que andaba con un muy amigo de él y nos hicieron un date.
Ah, fue yo, date tal cual.
Fue date tal
y
cual.
Y fue blind date, o sí te mandaron foto de él.
No, no, sí me enseñó foto. Y yo decía, ay, no, está muy grande, porque me llevo 8 años. Ah, okay. Y yo, ay, no, Cintia, está muy grande. No, no, está muy grande, está muy grande, está muy grande. Y él, la verdad, es que es como un alma joven, o sea, muy... Sí, pues muy... En su momento era muy fiestero, o sea, le gustaba salir todo. Y yo decía, bueno, mira, está padre. O sea, yo tenía 23, 24 más o menos. Decía, ay, bueno, no, sí, sí. Sí es divertido, no es un señor. Porque pues uno no tiene noción, ¿verdad? Sí, cuando sí, dicen 8 sí. años, ay, no, ya es un señor. No me voy a llevar a cenar nada más.
O sea, no, tú tenías 23 y él 31, más o menos.
Sí, exactamente. Wow. Entonces, como que sí, hasta cierto punto... piensas que están en una etapa muy diferente. Pues ya están en los 30 y tú estás en los 20. Yo me estaba graduando a los 22. Entonces, pues fue un proceso de madurez también para mí, porque yo era muy chiflada a esa edad. Como yeah. que había tenido parejas o pretendientes de 1 o 2 años más y chiflada. Y, o sea,
sí,
y
sí, como que tóxica él, y celos.
Claro. Gracias a esos 8 años, era muy paciente. Ya me hubiera mandado a la fregada.
Él era muy paciente.
Muy paciente. Me decía, ay, es que está chiflada. O sea, como que muy paciente. Y yo fui madurando esas partes, esas áreas. O sea, para empezar, no me seguía la onda. Si yo le decía algo en tóxica celosa, pues no me replicaba como un tóxico celoso, sino, sí, no te preocupes, no, está bien, no lo voy a hacer, no sé qué.
¿Y tú qué? ¿Quiero
pasa?
Pelear. ¿Quiero
¿Qué
pelear?
Pasa? Pero eso me ayudó a madurar y en gran parte ese tipo de detalles de su personalidad, que obviamente perduran, yo los aprendí. Uh-huh. Entonces también ya soy más tranquila. Los dos somos muy tranquilos. Difícilmente peleamos, discutimos, pero no peleamos.
Okay.
Entonces, bueno, eso ayuda en gran parte para que la relación avance.
Exacto, sí, yo los admiro muchísimo y la verdad es que cada que los veo me da mucho gusto, digo, a ti por tu parte, y de pronto me topo a Mau también en situaciones o cosas juntos y me encanta verlos, y sobre todo también la familia que han formado, que es una familia súper bonita. Me imagino que como mamá también has tenido tus retos.
Ay, sí,
y tus
amiga,
situaciones.
Claro, totalmente, ¿no? Y porque nadie viene con un manual aprendido, y he cometido muchos errores.
¿Sí?
Muchos, muchos errores. Y a veces me arrepiento de muchas cosas y digo, ay, es que debí de esto, debí del otro. Pero bueno, no hay que martirizarnos.
Totalmente. ¿Qué te falta por hacer, Anto? Digo, yo te veo haciendo muchas cosas y yo te veo, por ejemplo, siempre en televisión. ¿Crees que hagas siempre televisión?
Si no me hubieran dado ese cambio que no lo pedí, que fue situacional y así se acomodó, no sé si me hubiera quedado, porque empezaba yo a ver que todas las secciones de espectáculos y todos los conductores de espectáculos, pues había una brecha de edad muy grande. Y no solo había una brecha muy grande, había cosas que ya no me fascinaban. Ya no perdía el encanto de la tele, pero sí perdía un poquito el encanto de todo el 100% del contenido. Y luego cuando me ofrecen suplir para noticias, dije, wow, ¿quién diría? O sea, que voy a suplir noticias. Eran 2 semanas cuando yo toqué la puerta de la televisión queriendo hacer esto. Y empecé y pues me fascinó, pero dije, bueno, no, son 2 semanas, no pasa nada. Qué padre que ya lo hice, o sea, ya nadie me lo cuenta. Y luego ya como que al mes fue, no, pues ya no vas para atrás. Al mes me dio un poco de feeling, de sentimiento negativo. No negativo, pero sí triste, de que
nostalgia.
No se ve el ciclo.
Sí.
No me despedí, no nada. ¿Cómo? Lo dejé inconcluso. Entonces, a partir de ahí me costó un poco. Y extrañaba. Y luego venían artistas al noticiero y pues nada más los veía así de reojo. O sea, yo hubiera hecho esa entrevista. O sea, ya sabes.
Uh-huh.
Hasta que luego ya, pues empiezas a vivir... el gusto por el periodismo de noticias. Y dije, qué padre que ya evolucioné, porque pues ya tengo 37 años, o sea, ya estoy en otra etapa.
Uh-huh.
Y siento que esto me puede dar un poco más de permanencia. ¿Cuánto? No sé, pero me puede dar más permanencia, porque en la posición en la que estoy, pues con los años, la experiencia y la credibilidad, a diferencia, claro, de espectáculos, que pues hasta cierto punto te gusta ver también gente joven. No me siento yo vieja, pero siento que puedo extender un poco más mi profesión en esa área. Yo también me veo muchos años más, o sea, admiro mucho a Leti Benavides y espero poder tener una carrera tan sólida como la de ella. Me faltan algunos años todavía.
No, yo te veo súper sólida y súper longeva.
Ay, amiga,
y súper profesional.
Pues espero. Fíjate, también cuando entré a esta área sentí que perdía mis coberturas y me estaba doliendo en el alma, porque para mí las coberturas son como un shot.
Claro.
O sea, de la monotonía natural del trabajo... La cobertura, 2 meses previos, ya trae mi mente en otra cosa. Y luego me voy y es como un... ¡ay! Como un respiro diferente. Uh-huh. Y luego ya regreso muy renovada y con las pilas cargadas para seguir en lo mío. Que como quieran no es monótono. O sea, siempre hay información distinta. Pero sentí que las perdía y me daba un poco de cosa. Pero no, mira, ya me di cuenta que no. O sea, ya hice el Mundial. Previamente había ido a una cobertura en Disney. Y se vienen otras el próximo año, si Dios quiere, igual. Entonces... pues no, hay que verle lo positivo.
Sí, totalmente. Vienen muchas cosas para ti porque es muy talentosa, eres comprometida, eres buena persona. Gracias, y siento que, los que hacen eso totalmente les va bien. Y algo que me llevo de este podcast, Santo, es tu amor por lo que haces, tu pasión y dedicación, pero sobre todo la oportunidad. Ahorita me hacía ruido lo que decías, es que no me despedí de esta etapa en la que viví y ya estaba en otra, pero la vida sí es.
Así,
o sea,
es,
la vida como,
claro,
tal, así es. O sea, llega una oportunidad y luego ya tienes otra y tienes, sí, otra y tienes otra, y tienes que ir lidiando como con el laberinto, ¿sabes?
Por supuesto. Y tú cerrar el ciclo solita. Nadie, claro, ya va a venir a decirte nada. Es más, como yo empecé supliendo, al mes yo fui a preguntar, ya llevaba un mes, dije, oigan, ¿ya me voy a quedar aquí? Sí, ya te vas a quedar aquí. Y yo, ah, ok, deja, pongo algo en mis redes de que ya cerré el ciclo. O sea, si uno espera como esa misma perfección de la que hablamos.
Esa fiesta de despedida, claro, no va a haber.
Gracias por tus 14 años, no va. O sea, no es así.
Claro.
Y entonces, pues tú tienes que cerrar el ciclo y ya empezar con todo el siguiente. Porque, claro, si no, ahí te quedas en el... Y es igual para las relaciones, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, ay, es que me cortó de la nada. Pues ya cierra el ciclo, ciérralo, porque tienes que estar abierta a lo que viene y dar tu 100 en lo que viene y no estar todavía con el piecito en lo otro.
Exacto.
Y bueno, viví el proceso y ahorita estoy feliz. O sea, estoy muy contenta por la oportunidad que se me está dando, porque aparte estoy volviendo a aprender. O sea, no que no aprendiera yo en espectáculos, pero la verdad es que lo dominaba ya pues bastante bien. Y en esta etapa tengo que aprender desde nombres de funcionarios, colonias, municipios, delegaciones, muchas cosas que no eran de mi área, por eso a lo mejor no las dominaba. Así es que vuelve a ser un reto, y otra vez como esponja y otra vez observando con mayor atención a mis compañeros. Es otro tipo de contenido, otro trato de información. Pues que no vayas a ser irrespetuosa, que no te vayas a ver ignorante. Ay, todo,
sí,
lo que
es
implica,
otro
amiga.
Mood. Sí.
Claro, todo lo que
pero
implica.
Pero qué emocionante. Creo que no hay cosa más maravillosa que el que puedas seguir aprendiendo. Yo lo platicaba con alguien recientemente, ahora que tuve el Pumpkin Dash. Le decía, no sabes todo lo que aprendí en esta edición. Y estoy emocionada por eso. Y sí, por la que viene y por lo que viene. O sea, que nunca sea esa niña que se canse de seguir aprendiendo. Porque creo que de eso se trata. De seguir aprendiendo y seguir creciendo y dominar. Y luego salirte de esa zona de confort e irte a otra cosa y así.
Exactamente.
¿No?
Y mira que nos cuesta.
Uh-huh.
Nos cuesta porque ya cuando estás en algo bien acomodada, posicionada y dominado, dices, ¿a qué me muevo? Aquí mis chicharrones truenan. Pero la monotonía algún día te va a cansar y siempre va a llegar alguien mejor que tú.
Ajá.
O que haga las cosas mejor.
O más joven.
O más joven en nuestro medio, obviamente, que pues es una cuestión también muy física. Entonces dije, no, mira, Dios me lo mandó sin yo pedirlo, no me lo esperaba. Por eso viví este duelo de no concluí, pero luego dije, no, ya, a tomar el toro por los cuernos y a seguirme preparando en esto, que estoy muy lejos de estar en la posición en la que están muchas, muchas periodistas. Pero qué padre, porque me siento joven en esta posición, a diferencia de la de espectáculos. O sea, aquí, claro, en esta posición digo, no, me faltan muchos años, o sea, todavía puedo aprender muchísimo.
Claro, pero te va a ir súper bien, Anto. No sabes lo mucho que he gozado esta plática. Siento que quiero seguir,
amiga,
platicando
gracias
contigo. Pero por favor, compárteme tus redes sociales, lo que vas a estar haciendo próximamente, dónde te vemos, o sea,
claro,
para la gente,
bueno,
que no sabe.
En cuanto a televisión, pues me pueden ver todas las mañanas en Info 7 en el noticiero.
Uh-huh.
Yo empiezo desde las 6 de la mañana, ahí estamos hasta las 9:30, pues con lo más relevante de la ciudad, sobre todo.
Uh-huh.
Obviamente también México y el mundo, pero muy enfocado a lo local. En redes, en Instagram es donde tengo mayor actividad. Tengo Twitter, pero lo muevo muy poco, honestamente. En Instagram como antonella.michelena, ahí comparto muy poco de mi trabajo y mucho de mi día a día, de mi vida de mamá, uh-huh, de amiga
de
y
amigas,
demás, exactamente. Amo decoración, amo mi casa, mis hijos. Entonces es un poquito de todo. Y bueno, próximamente en enero, si Dios quiere, haremos una cobertura porque Disney cumple 100 años. Entonces,
wow, qué
es
increíble.
Una cobertura divertidísima y padrísima. Y luego pues esperemos estar en el Super Bowl de febrero y marzo los Óscares.
No, bueno, cállate,
sí,
qué bárbara,
a seguir,
amiga.
Si Dios quiere, ojalá y todo se concrete. La verdad es que pues la tele es una moneda al aire en cuanto a los proyectos y las coberturas, pero yo siempre lo decreto y lo digo, ahí voy a estar y si no estoy no pasa nada el siguiente año, pero bueno, hay que decretarlo y esperemos que todo se dé.
Esa es la actitud, amiga. Pues te quiero mucho, te admiro más también. Gracias por venir. Sí, yo lo sé, gracias. Ya sabes que es mutuo, recíproco. Y qué padre verte gozar, trabajar y hacerlo con tanto amor y con tanta pasión. Más personas como ella necesitamos acá.
Ay, amiga, muchas gracias. Pues lo que le puedo decir a la gente es que luche por hacer lo que le gusta, porque al final de cuentas, pues a eso venimos a la vida, a disfrutarla. Y el trabajo sí es un sacrificio, pero pues puede ser un sacrificio agradable y llegar a tu trabajo con un buen sabor de boca, y hay malos días y puedes tener malos ratos, pero que sean más los buenos que los malos. Y si no, a moverse. Aunque no querramos, hay que movernos a donde nos sintamos a gusto.
Exactamente. Esa es la clave, moverse si no estamos bien. Te quiero mucho. Muchas gracias.
Yo más, amiga. Y gracias por la invitación.
No, qué padre. Feliz de tenerte. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.